Todo tranquilo, acá, en la zona oeste, de donde somos oriundos.
Bien, ¿cómo está el clima por ahí? Porque vinieron, hubo días de calor extremo, ¿no? Tremendo.
Mira, ahora hay muchísima humedad, porque estuvo lloviendo toda la noche y sí, parte de la mañana. Está nublado, pero bueno, bajó mucho la temperatura, por suerte.
Bueno, bien. Una alegría, porque la verdad que vi a mucha gente que la estaba pasando muy, muy mal. No sé si es el
la
caso
verdad
de ustedes.
Que sí, nosotros sí. Por suerte tuvimos electricidad y no se nos cortó. Bien. No se nos cortó el ministro, pero hubo mucha gente sin luz también.
Bien.
Entonces, bueno, eso complicó un montón de gente, pero por suerte estamos bien.
Bien, listos para tocar, digamos. ¿Cómo se conformó la banda? ¿Cuánto hace que están tocando?
Mirá, la banda es una banda bastante longeva.
Ajá.
Nosotros estamos tocando desde febrero de 2001.
Ah, bien.
Por allá se formó la banda, siempre con ganas de... La idea siempre fue hacer rock and roll. Y bueno, a partir de ese momento se formó la banda. Germán Rotella, mi hermano guitarrista y cantante, yo en el bajo y haciendo algunos coros.
Sí.
Y la formación actual es con Julio Carbonaro en batería. Pero bueno, a lo largo de todos estos años tuvimos un montón de cambios de formación. Si bien la formación actual es la formación que grabó el disco Mil Mujeres.
Uh-huh.
Al que pertenece el tema que estuvieron escuchando.
Sí.
Y venimos tocando con Julio ya hace unos cuantos años. Pero bueno, tuvimos a lo largo de estos 24 años varios cambios de formación.
Uh-huh. O sea, febrero del 2001, están cumpliendo 24 años este mes. ¿Están pensando en hacer algún evento, algún show especial por el aniversario o no? Que pase de largo y listo.
Mira, en realidad sí vamos a hacer algún tipo de conmemoración, algo en las redes seguramente, pero no un festejo específico. Seguramente el año que viene, que cumplimos 25.
Ahí va.
Ahí sí vamos a organizar algo.
Bien. Bien, ¿y cómo viene tema shows en estos últimos tiempos? Digo, ustedes pasaron por todos los momentos, desde la crisis del 2001 hasta la pandemia, ¿no? La pospandemia, ¿cómo los trató, cómo los trata hoy por hoy?
Mira, el año pasado, el 2024, fue un año bastante fructífero para el Locomotor. Estuvimos tocando en un montón de lugares. La verdad que la realidad económica afecta un poco. Nosotros ahora hace poquito hicimos un show acá en Castelar. Uh-huh. En un lugar que se llama Whisky, que es un muy buen lugar, lo recomiendo, porque bueno, no solo para las bandas para ir a tocar, sino como público es un buen lugar.
Bien.
Y bueno, y ahora estamos buscando, tratando de agendar shows. El tema es que está complejo porque la gente no tiene plata, ¿no? Y, sí. Y eso se nota.
Sí.
En la convocatoria se nota que se le hace difícil a los de los bares, se nos hace difícil a nosotros como artista, pero bueno, nada, acá peleándola con muchas ganas, tenemos varios proyectos para este año. Pero bueno, ahora estamos como en medio en un impasse porque nos dimos cuenta que el verano es muy complicado. Hicimos esa fecha el segundo fin de semana de enero, tocamos ahí en Castelar.
Uh-huh.
No, perdón, el 25 de enero creo que tocamos ahí en Castelar.
Claro, cuando hay poca gente en Buenos Aires.
Y bueno, nos dimos cuenta. Sí, está difícil para que venga gente, digamos, porque la claro. gente no tiene un mango, esa es la realidad.
Claro, el que no se fue de vacaciones es porque no tiene plata, y si no tiene plata no va a ir a ver un show a gastar a invertir en ocio, ¿no? Esa es la realidad.
Tal cual.
Sí.
Y también nos pasó que, viste, buscamos bandas para compartir la fecha y se nos fueron cayendo un montón de bandas. Justo en la última semana pudimos sumar una banda que vino de Zona Sur. Pero bueno, está difícil el verano. Y la situación del país no ayuda. Pero no, bueno, claro. Hay proyectos que no tienen que ver tanto con los shows en vivo. Porque el año pasado estuvimos relanzando el disco Mil Mujeres, y este año vamos a estar relanzando nuestro primer disco.
Ajá.
que se llama Circo Oficial. Lo vamos a estar subiendo a todas las plataformas, porque lo que nos pasó, como somos una banda de tantos años, fue que teníamos nuestro tercer disco, nació directamente a las plataformas digitales.
Sí.
Pero los dos primeros que teníamos no estaban en plataformas digitales.
Sí.
Entonces, bueno, nos empezamos a dar este laburo de subir de los discos que no estaban subidos a las plataformas.
Bien.
Y bueno, y también darle un marco de, che, ya que estamos y que los estamos subiendo, estamos lanzando material audiovisual. De hecho, del tema que pasaron, Ando Tirado, subimos un videoclip a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, que se llama Locomotor Oficial. También hicimos un videoclip del tema El Castigo. Hicimos un videoclip del tema Vamos Nena, que son todos temas de Mil Mujeres. Y bueno, ahora para este año lo que nos planteamos es subir también el primer disco nuestro, que se llamó Circo Oficial.
Uh-huh.
Lo vamos a estar subiendo a las plataformas y haciendo todo ese laburo, ¿no?, de sumar material audiovisual y demás. Y también estamos esta fecha que hicimos en enero, estrenamos dos temas que muy posiblemente los estemos grabando y los estemos lanzando como singles a lo largo de este 2025.
Sabés que es un tema casi recurrente esto de que cuando hay una crisis, las bandas, por lo menos con las que yo hablo, tratan de verle la oportunidad a eso, ¿no? Durante la pandemia fue no podemos salir, no podemos tocar, vamos a grabar. Vos me estás diciendo que algo parecido están haciendo hoy por hoy por la crisis económica, ¿no? Como los shows no pueden, pueden hacerse, pero no concurre mucha gente por un tema económico. Bueno, ustedes deciden producir o reproducir los discos viejos y grabar clips. Está bueno, ¿no? Aprovechar como una oportunidad dentro de esta crisis.
Sí, uno, como artista, bueno, intenta utilizar. Y también lo que nos pasaba era que la gente nos pedía que subamos los discos que no estaban en las plataformas para tenerlos disponibles y,
sí,
y para poder escucharlos, porque inclusive son discos que ya están agotados a nivel físico.
Sí.
Entonces, es una manera de volverlos a la vida, tenerlos a disposición en las plataformas digitales. Y bueno, y también nos da la posibilidad de meter material audiovisual, que también es algo que nos brinda la tecnología.
Uh-huh.
Y apostar a cosas nuevas también, porque bueno, ahora el formato de poder lanzar una canción como single es algo que está bueno desde lo económico también, porque no tenés que mandarte, claro, a hacer un disco entero.
Claro.
Entonces una grabación de uno o dos temas quizás es algo más sencillo y mucho menos caro, más,
sí,
barato.
Sí.
Y termina siendo algo copado para que la gente tenga algo nuevo de la banda, ¿no?
Claro, claro. Y el alcance, porque, a ver, las plataformas digitales te dan la posibilidad de alcanzar a todo el mundo, literalmente, pero bueno, no sé si en la práctica termina siendo tan así. ¿Vos notás que el alcance es mayor o menor al formato físico, por ejemplo?
No, bueno, termina, hay altibajos, ¿no? Pero hay momentos en los que capaz que te suben a una playlist, que nos ha pasado, te suben a una playlist, no sé, la otra vez nos pasó que nos subieron un tema, el tema Vamos Nena, del disco Mil Mujeres, nos subieron a una playlist alguien en Inglaterra y nos subió, no sé, como a mil y pico de reproducciones en dos, claro, días ese tema.
Claro.
Entonces, de repente vos te das cuenta que sirve en ese sentido, porque llegás a gente que vos de otra manera no podrías llegar.
Claro.
Digamos, nosotros llegaríamos, si no existiera eso, el internet o todas esas herramientas que nos dan ahora las plataformas digitales, es de estar a un clic de distancia de alguien que está en la otra punta del mundo.
Claro, claro. Claro, no había pensado esto de las listas en Spotify, ¿no? Que también es una gran oportunidad. Mencionabas alguien en Inglaterra, pero por ejemplo, si la rock and pop, vamos a poner un ejemplo icónico de Argentina, te sube tu tema a su lista de Spotify, la rompés, digamos.
Claro, bueno, por eso, pero está, es todo parte de lo mismo, digamos. Sí. Tenés la posibilidad de que cualquier persona en cualquier momento disponga de tu música, y eso es algo, sí, que nos termina ayudando.
Claro, claro, claro. Y con temas Sadaic, ¿cómo, digo, es redituable comparado con la venta de los discos?
Mira, el tema de Sadaic, la verdad que es una institución que a nosotros por ejemplo no nos sirve de mucho, no nos ayuda absolutamente para nada, al contrario. Nosotros somos una banda de tocar mucho en vivo, de hecho en 2024 hicimos, no sé, más de 40 shows, y en todos pasamos planilla y tocamos en buenos lugares y con una buena convocatoria de gente y demás, y después vas a Sadaic y te pagan en un cuatrimestre, no sé, nos reíamos el otro día porque nos pagaron a mi hermano, que es el autor y compositor de todos los temas, le pagaron 8,000 pesos de un cuatrimestre.
Claro, claro.
Lo cual es irrisorio, ¿me entendés? Porque nosotros tocamos para un montón de gente, Sadaic recauda un montón de plata, pero bueno, viste, nosotros somos socios representados, hay todo un tema burocrático ahí adentro también. Entonces, bueno, Sadaic es muy burocrático y para bandas independientes como nosotros, o gente que no viene de no sé, del riñón de la gente de Sadaic, porque somos los primeros autores y compositores de la historia de nuestra familia nosotros. Claro. Y bueno, Sadaic tiene algo muy también de eso, ¿no? Son como un clan, son como
una, si vos estás
cerca de los capos. Y sí, es una especie de dinastía, todavía está manejado por todos los tangueros, ¿viste? Y toda esa gente que bueno, por lo que te digo, cobramos 8,000 pesos de de un cuatrimestre, en un cuatrimestre nosotros metemos, no sé, por decirte, 15, 16 shows, no puede ser que nos paguen eso.
No, es una locura.
Entonces, bueno, para bandas como la nuestra, creo que Sadaic no nos representa bien, no es muy redituable, no nos termina sirviendo como institución.
Bien, bien, genial. Genial la información. Bueno, ¿cómo sigue ahora Locomotor? ¿Están planeando algún lanzamiento, algún single, algo en estos días?
Sí, estamos, bueno, ahora en este momento estamos terminando de cerrar los temas. El otro día los presentamos en vivo, la gente, tuvimos una buena recepción. Entonces, bueno, le estamos terminando de dar los últimos detalles en la sala de ensayo, y en algún momento del año vamos a ir a grabar seguramente. También estamos mezclando un disco en vivo que estamos por lanzar, porque bueno, a lo largo de todos estos años fuimos grabando en distintos lugares, en distintas situaciones, y dijimos, che, este año también es un buen año para ir lanzando temas en vivo. Entonces, bueno, tenemos un show grabado íntegramente en el Amparo Bar de allá de Bursaco, que suena muy bien, que nos gustó mucho. Y después tenemos un show grabado el año pasado en Cultura del Sur, ahí en Temperley, que también nos gustó. Entonces dijimos, bueno, de entre estos dos vamos a terminar sacando un disco. Y bueno, estamos terminando de mezclar lo que es el segundo show ahí en Cultura del Sur, y a partir de eso seguramente vamos a estar subiendo este material.
¿Tiene una mística diferente el grabar discos, no el proceso de grabación, porque obviamente es en vivo, pero el lanzamiento del disco en vivo? ¿Qué notas de diferente con el disco en estudio? Porque el disco en estudio tiene muchísimas horas de grabación, pero el disco en vivo tiene muchísimas horas de ensayo, ¿no? ¿Cuál te gusta más y qué diferencias destacas?
Mirá, el tema es que el vivo está grabado con una adrenalina distinta, porque aparte cuando nosotros grabamos los shows, no teníamos pensado, porque aparte las dos veces nos pasó lo mismo, llegamos y el sonista nos dijo, ¿quiere que grabe? Miren, lo grabo multipista, esto, lo otro. Bueno, dale, sí, grabémoslo, y dijimos, lo tenemos para en algún momento hacer algo, pero no fue que llegamos a los shows pensando que está todo puesto, todo nosotros lo organizamos para que se grabe, no, fue, terminó siendo como una casualidad, y bueno, y como somos una banda que ensaya bastante, termina saliendo bien. Claro. y después de tantos años de tocar, y bueno, a partir de esto dijimos, che, estaría bueno, después ya tenemos 3 discos de estudio, estaría bueno empezar a, o poder hacer como un recopilatorio en un disco en vivo de 10, 12 canciones, y bueno, y estamos dándonos también el laburo ese de elegir qué tema, de elegir en qué versión y demás. Entonces, bueno, va a ser un disco en vivo un poquito distinto a lo que son las bandas mainstream que se preparan y dicen, y además organizan un show para grabarlo en vivo. Lo nuestro fue más random, pero no deja de tener esa mística, porque el vivo termina siendo distinto al estudio, digamos, ¿no? Es otra la adrenalina, es otro el ida y vuelta que vos tenés con la gente.
Claro.
Entonces, bueno, termina teniendo otro color. Bueno, para quien ha escuchado discos en vivo, sabe que la versión en vivo siempre es distinta a la versión del estudio, y tiene que ver con un montón de factores, pero para mí que termina siendo positivo. Me gustan los discos en vivo en general.
Ahí está, digamos eso, o sea, te gusta más el vivo que el proceso del estudio.
Como músico son dos cosas distintas, ¿viste? Claro. Es como llevándolo, no sé, a la vida del día a día, es como comer una comida rica en tu casa, que a vos te guste, que vos la preparás y que te tomás el tiempo para hacerlo, pero estás en el ámbito de tu casa. Y otra cosa es ir a comer a un buen restaurante, que a comer un plato que vos te gusta, un restaurante que vos conocés. Las dos son ricas, pero son cosas diferentes, digamos. Claro. Esto tiene que ver un montón con eso también.
Claro.
O sea, pero al margen de lo que me gusta a mí como público, yo lo que creo es que Locomotor es una banda para conocer en vivo. Por eso yo a mucha gente le digo, escuchaste los discos, o escuchaste la música que tenemos en plataformas, pero no dejes de venir a vernos en vivo un show, porque creo que ahí está la esencia de la banda, digamos, ¿no?
Bien, bien, genial. Contale a la gente cómo puede encontrar a Locomotor en redes sociales y obviamente en plataformas digitales.
Bueno, un aspecto que estuvimos laburando un montón en el 2024 y que vamos a seguir profundizando este año es el manejo de las redes, ¿viste? Duplicamos nuestro público en Instagram durante este año, lo cual nos llenó de gusto. Nos pueden buscar como @locomotor1. El 1 con número, digamos, @locomotor1. Después nos pueden buscar en TikTok, que estamos como Locomotor90 en TikTok. Ahí llegamos un poquito más tarde. Después en Facebook nos pueden buscar como Locomotor. Sí, como suena el nombre. El nombre de Locomotor es como, es todo junto.
Sí.
No es loco y motor por otro lado, es Locomotor, todo junto como Locomotora, pero sin la A.
Sí.
Nos pueden buscar así en Facebook. Y después en YouTube estamos como Locomotor Oficial, y ahí, bueno, ahí pueden ver todos los videos estos que estuvimos lanzando, y también de temas en vivo, ¿viste? De cada show nosotros nos filmamos todos los shows, y de cada show vamos eligiendo algún que otro tema y vamos subiendo. Así que bueno, nada, ahí los esperamos en nuestras redes, ahí estamos todo el tiempo posteando cosas. No solo fotos de los shows, videos del backstage, videos desde el escenario. Tratamos de brindarle a la gente siempre info. Toda la info de la banda está ahí, cada show que hacemos, cada show que está por venir. Bueno, links a todas nuestras plataformas. Está todo linkeado, está todo lo bastante bien laburado.
Buenísimo. Es un mundo diferente, ¿no? El tema de las redes sociales, porque más allá de la música que ustedes pueden llegar a mostrar, hay que mantener la atención del público en los primeros segundos, ¿no? Hay que tener un montón de información. Es un mundo aparte, digamos. Se están dedicando a la música y a las redes sociales, básicamente.
Y sí, porque bueno, es todo un laburo que hay que hacer. Nosotros, vamos intentando y vamos buscando qué es lo que vemos que funciona con la gente. Entonces sabemos que cuando estamos viajando a un show está bueno hacer un vivo ahí, después lo subimos como un reel en la previa del show, también mostrar el lugar, mostrar dónde estamos nosotros haciendo la previa, y bueno, y después siempre algún video de de algún tema completo. Y bueno, cuando estamos en los ensayos también hacemos algún que otro vivo, para invitar a la gente cuando hay un show próximo o algún acontecimiento. Entonces estamos todo el tiempo alimentando los distintos canales que vamos compartiendo con la gente. Y bueno, y vamos, en cada plataforma vamos posteando cosas distintas. No es lo mismo los videos que podemos subir a Instagram o a YouTube que a TikTok. Entonces,
claro,
es un poquito un laburo ahí de ir generando contenido. Pero bueno, nada, lo que vemos es que la gente se va sumando y a medida que vamos lanzando cosas, vemos qué funciona mejor, qué funciona peor. Y a partir de ahí tomamos las decisiones para tratar de seguir sumando, ¿no?
Bien, bien, genial. Pablo, muchísimas gracias por la comunicación.
Pero siempre,
sí.
Y déjame,
sí, dale.
Déjame hacer esta aclaración, pero siempre desde el lugar de que somos músicos de rock, ¿no?
Bien.
No por tener 3 likes más nos vamos a poner en un tono de payaso, ¿viste? Porque hay mucha gente que hoy en día, por atraer el me gusta, el like o la reproducción, hace cualquier cosa.
Sí.
Nosotros nunca salimos del lugar del artista de rock, digamos, ¿no?
Mira, hay una tendencia en estos últimos tiempos, te digo, yo manejo las redes sociales de esta radio, obviamente, y lo estuve investigando bastante y me molesta bastante también esto de medir a las audiencias. ¿En qué se basa? En que, bueno, dependiendo de la audiencia que vos tengas, es lo que le vas a ofrecer. Cuando en realidad es al revés. O sea, vos venís a ofrecer algo y el que quiere se suma y el que no quiere no se suma. Porque si no, terminarías tocando, no sé, reggaetón o cumbia 420, ¿me entendés? Para agradar a la mayoría de las audiencias y la verdad que no es el objetivo en el caso de ustedes, ¿no? Así que es muy importante lo que decís.
Por eso lo aclaro, digo, porque he visto inclusive, no sé, hasta algunas personas, algunos referentes del rock terminan haciendo unos videos que vos decís, che, loco, te estás ridiculizando demasiado, me parece.
Sí.
Viste, solo por el hecho de que te vengan a dar like gente que quizás no le va a interesar tu música, porque
exacto,
también lo nuestro está apuntado a la gente que le interesa lo que nosotros hacemos.
Termina siendo un tema de ego, de a ver cuántos likes tenés. Y no cumple el objetivo real de las redes sociales de mostrar tu música, que es que te vayan a escuchar, porque capaz el 90% de esa gente no le interesa la música que haces y jamás te van a ir a escuchar. Entonces no tiene mucho sentido el like, ¿no?
Exactamente.
Bien, genial. Está buenísimo que lo aclares, que las redes sociales son un reflejo de lo que ustedes hacen y no al revés. Pablo, muchas gracias por la comunicación y bueno, nada, contás con este espacio para difundir tanto fechas como lanzamientos, lo que tengan, acá estamos. Y por lo general le pregunto al artista con qué tema quiere que lo despida, pero en tu caso me dijiste que Vamos Nena fue como un éxito, o es un éxito, así que si te parece te despido con ese tema.
Dale, buenísimo, sí, estoy de acuerdo.
Dale.
Es el tema que más reproducciones tuvo desde que relanzamos Mil Mujeres.
Dale.
Así que bueno, muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo y bueno, los esperamos en alguno de nuestros shows.